Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja s'han confirmat 4 casos a Catalunya de la verola del mico. És una qüestió que no sé fins a preocupa, perquè evidentment qualsevol malaltia preocupa, però sembla que si la comparem amb la Covid en qüestions d'alarma social, la qüestió suposo que és molt més petita. Però coneixem més d'aquesta verola. Ja sabeu que, en principi, ja ho vam parlar, ja ho sabeu segurament, és endèmica d'Àfrica, Àfrica central i occidental, i que ha donat el salt cap a Europa. Fins ara no hi havia casos a Europa, i ara sí, hi ha com un focus important a diferents països, no? Parlem d'això amb l'epidemiòleg i assessor de la OMS, el doctor Daniel López Acuña. Daniel, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Pues ahora hablamos de la viruela del mono, que no sé, yo no quiero hacer comparativas. ¿Debería haber una alarma social ya con esto o no nos ha de preocupar demasiado?
No. Yo creo que estamos muy sensibilizados, naturalmente, por la pandemia de COVID-19, y con razón. Y es importante establecer una alerta epidemiológica para poder estar al loro, para poder estar alertas para detectar estos brotes de viruela del mono, pero no hay una comparación en cuanto a que la viruela del mono no tiene el potencial de transmisión masiva y de fácil contagio como COVID-19, que nos pudiera conducir a un fenómeno pandémico o un fenómeno epidémico de grandes proporciones. Aún así, es una enfermedad que debemos frenar para que no tenga una extensión mayor, que, insisto, no es una enfermedad nueva, como la COVID, no es un virus nuevo, es un virus que se conoce desde 1958, es una enfermedad que fue reconocida por primera vez en 1970 en humanos, que está presente en reservorios animales en África, en simios y en roedores, que hace un paso al hombre esporádicamente por contacto con mascotas contagiadas, y que es rara, endémica, pero está presente en África. Y que debo decir esto porque a veces he visto que hay confusión en los medios y en la ciudadanía. No es que haya regresado la viruela, no es que se haya reactivado la viruela. Esta es una enfermedad producida por un virus parecido al de la viruela, pero distinto. Uh-huh. La viruela humana fue erradicada en 1980 y por eso se dejó de vacunar en 1980.
Pero sería un primo segundo este virus de la viruela.
Es un primo segundo de la viruela humana.
Yo había oído, perdona, Daniel, que te interrumpa. Bueno, había oído, he leído que o se ha dicho que la vacuna de la viruela, por eso ahora se están planteando adquirir, exacto, vacunas, es efectiva en un 85% contra este primo segundo de la viruela.
Exactamente. Por fortuna, aun cuando no hay una vacuna, eso hay que también aclararlo, no hay vacuna contra la viruela del mono, se puede usar la vacuna contra la viruela humana por estar dirigida a un primo hermano viral de esta epidemia o esta enfermedad infecciosa, y esto ayuda a no desarrollar la enfermedad. Pero hay que aclarar que no se trata de una vacuna para ser utilizada masivamente, sino es una vacuna para ser administrada en los contactos estrechos tempranamente para evitar que desarrollen la enfermedad. Y por eso yo creo que lo más prudente es, por supuesto, adquirirla, como lo van a hacer todos los países europeos, pero además utilizarla como se utilizó en los brotes epidémicos que se produjeron hace 20 años en Estados Unidos por esta enfermedad, en una forma de vacunación concéntrica o en anillos, que lo que hace es vacunar a las personas que tienen un contacto estrecho con los casos. Sea contactos estrechos por relaciones interpersonales o porque son profesionales sanitarios que han estado en contacto estrecho con pacientes.
Bien, así se contagia. ¿Qué hace aquí ese virus? Y, es decir, ahora, si se conoce y existe, bueno, y va dando vueltas desde finales de los 60, ¿cómo es que ha tardado tanto en saltar a Europa? ¿Es una cuestión de climatología, de que está cambiando el clima? ¿Es una cuestión de que ha pasado porque ha pasado? ¿Por qué? ¿Hay alguna razón, algún motivo?
Bueno, yo creo que hay que analizar varias dimensiones del problema. Primero, borrando crecientemente las fronteras entre la interacción de animales salvajes y seres humanos, con la explotación de zonas selváticas, con el cambio climático. Uh-huh. Por eso hemos tenido tantas expresiones de enfermedades emergentes que son resultado, en realidad, de enfermedades zoonóticas, enfermedades en los animales que pueden ser transmitidas a los hombres. ¿Por qué se produce en estos momentos esta presencia de estos brotes en Europa? Es algo que todavía hay que establecer con más claridad y por qué ocurre simultáneamente. Pero se han producido a lo largo de estos años, desde que la enfermedad se conoce, brotes por contactos esporádicos de personas que viajaron a África y estuvieron en contacto con personas infectadas, o por personas que estuvieron en contacto con mascotas infectadas, o por personas o introducidas por personas de África que viajaron a Europa y estaban infectadas. Es decir, el contagio es posible, pero es raro en un sentido, porque implica el traer de un área endémica la posibilidad de una infección, sea por mascotas o por personas. Ya sabemos que de los casos últimos en Europa hay un antecedente de una persona del Reino Unido que viajó a Nigeria, que es uno de los países donde es endémico y que puede haber desatado el contagio. Ahora, ¿cómo se da la red de contactos estrechos y las cadenas de transmisión en Europa? Es lo que hay que establecer muy claramente. Es un tanto inusual que se haya producido tan repentinamente en varios países, pero también tenemos que agregar que hay un trasiego muy importante de personas y ha habido algunos eventos súper contagiadores que tienen que ver con una interacción cercana que ha tenido una caracterización de una promiscuidad sexual alta en el grupo joven que está desprotegido, y en donde tiene que haber habido una persona infectada que infectó a los demás, y esto se va estableciendo en cadenas. No es que aparezca de repente en muchos lugares sin conexión, ni que esté flotando en el aire. Aquí lo que tenemos es una transmisión que es por contacto estrecho, por fluidos corporales fundamentalmente, que pueden ser incluso gotículas de saliva gruesas en una exposición larga, que puede ser incluso por contacto con sábanas o con toallas contaminadas con el fluido de las pústulas que se producen. Sí. Es decir, estamos hablando de una transmisión muy distinta a la que hemos visto en los últimos 2 años en la pandemia.
De acuerdo. Y la última pregunta que te voy a hacer, Daniel, es sobre lo grave que es esta enfermedad. ¿Qué tasa de mortalidad tiene? ¿Cómo de grave es para las personas que se puedan contagiar?
Hay dos variantes del virus que se reconocen. Una en la República Democrática del Congo y otra en el resto del África Occidental. Por fortuna, la que nos está afectando es la del África Occidental. La de la República Democrática del Congo tiene una letalidad de 10%, y esta de África Occidental de 1%. Pero esas son letalidades en situaciones africanas de precariedad de sistemas sanitarios y de situaciones de pobreza y marginación. Hasta el momento lo que estamos viendo son casos que no son casos severos, son casos muy aparatosos por el tipo de exantema que se produce de la erupción, que dura 3 semanas, con fiebre, con inflamación de ganglios, pero nuestro problema fundamental en estos momentos es frenar el contagio para contener los brotes, pero no es que esto esté implicando una severidad o una letalidad severa.
Pues doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo y asesor de la OMS, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Encantado, José Miguel.